Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, querido público, aquí es, este es el sitio de la voz psicoanalítica del mundo, Freudiana Radio, que continuamos con este espacio ya volviéndose cada vez más una tradición, el espacio de la conversación, inaugurado sobre texto de lo que era menester, digamos, atender, abrir un espacio ahora en situaciones, en condiciones de la pandemia. Y que más allá de ello, inclusive, como lo hemos venido sosteniendo y construyendo también conjuntamente con ustedes, la relevancia de este espacio de conversación donde podemos, por supuesto, dar lugar a hablar sobre cualquier tema y temas de relevancia, por supuesto, y en una posibilidad de apertura, de crítica, de criterio, como, pues, puedo decir como ningún otro. Por supuesto, desde el fundamento que nos compromete como psicoanalistas, desde el fundamento psicoanalítico. Hoy pues, martes 8 de diciembre, con la noticia fresca, si están ustedes al tanto ya después de escuchar la conferencia mañanera de nuestro presidente, bueno, se anuncia finalmente que habrá de comenzar ya en unos cuantos días el programa de vacunación en contra de el COVID-19 en nuestro país. Entonces, bueno, pues sí, me parece que es algo relevante, algo a tomar en consideración, estar, por supuesto, informados de cómo se llevará a cabo este proceso y cómo ayer la doctora Heiser ya lo introducía, quiero retomar este concepto de responsabilidad subjetiva. Entonces, en el ejercicio de esa responsabilidad subjetiva, que nos compete y a la cual siempre como analistas nosotros aquí hacemos referencia y hacemos llamado, pues estemos al tanto de lo concerniente al respecto de este proceso que está por comenzar en unos días y que pues claro que es de vital importancia con miras a la construcción de lo que aquí también hemos propuesto, que lo han escuchado también de voz de la doctora Heiser, a la construcción de nuestra nueva realidad. Sin lugar a dudas que ya desde los meses que hemos estado, vaya, todo este año como lo hemos vivido, y pues lo que nos espera naturalmente en el porvenir para el 2021, 2022, pues tenemos que estar sin lugar a dudas atentos y al día de las transformaciones que nuestra realidad está dando velozmente a pasos agigantados. Pues bueno, dicho esto, sean pues bienvenidos, querido público, a este espacio, a este martes de diciembre, acercándonos hacia el término de las actividades en vivo aquí en Freudiana Radio de este año, y que en lo particular de estos días, en lo particular de esta semana, habremos de continuar hoy con la línea de conversación propuesta ayer. Esperemos que hayan podido ustedes seguirnos el día de ayer, y sabrán, por lo tanto, que el espacio, este espacio de conversación de esta semana gira en torno a una cuestión: Navidad y pandemia. Así es. Entonces, sean bienvenidos, bienvenidas sus opiniones, por supuesto, y nutramos, pues, la conversación al respecto de Navidad y pandemia. Siendo martes, lo saben, querido público, es el espacio de Palabra de Hombre. Así es. Palabra de Hombre, y para ello, por lo tanto, pues daré bienvenida, daré el saludo a mis colegas que nos encontramos hoy aquí para la conversación. Comienzo ahora con, dirigiéndome a Pachuca de Hidalgo, capital del estado de Hidalgo, donde saludamos a nuestro querido colega Einar Hernández.
Hola Germán, hola colegas, a todos los saludo con mucho gusto y con la ilusión, con la esperanza de que la entrada de esta temporada navideña traiga la esperanza, el ánimo, sobre todo un ánimo en las personas para que podamos hacer frente a la pandemia de otra manera. Y por qué no que ese cambio de ánimo que espero que sí se produzca en todos nosotros, pues favorezca las defensas y indudablemente esta noticia que usted nos trae el periodo también de vacunación, pues que por supuesto le dé también un bienestar a la población en general. Entonces, con ese ánimo, colegas, que la Navidad nos traiga.
Así es, Einar. Ahorita que lo iba a presentar, iba a decir, cuando me refería a Pachuca, Pachuca de Soto, ¿es correcto?
Sí, así es, Pachuca de Soto,
Sí,
Hidalgo.
¿verdad?
Sí, no se
Muy
equivoca.
bien. Pachuca de Soto, muy bien. Entonces saludemos ahora ya de regreso, digamos, a la Ciudad de México, a mi colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, colegas. Qué gusto estar aquí.
Muy buenos días, Misa. También en la Ciudad de México, en el centro mismo de operaciones, como se dice, es decir, en nuestra estación de radio, nuestro querido colega Omar Benítez.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Y pues ya empezar con este hermoso, hermoso por un lado, tema, por otro lado, bueno, también difícil por lo que trae la pandemia para estas épocas, lo inédito también de el tiempo que nos toca vivir. Entonces, pues ya contento por estar también aquí.
Así es, bienvenido, Omar. Por supuesto, demos una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Creo que tiene el micrófono silenciado, ¿no?
Exacto, eso estaba viendo, Misa. Bueno, esperemos un poco entonces que ahorita se incorpore con nosotros la doctora Heiser en lo que activa su micrófono y algunas actividades que estará por resolver, yo supongo. Así es que, pues así es, colegas. En continuidad, decía hace unos minutos, con la conversación iniciada ayer, justamente con esta temática, Navidad y pandemia. Me parece, pues, digamos, sí, muy ad hoc. De acuerdo con estos días, el tiempo que ahorita estamos viviendo, entrando ya en este ánimo, porque sí, me parece que es un ánimo tanto climatológico como emocional lo que conlleva el acercamiento, la llegada de la Navidad. Por ello, entonces, es que comenzamos esta conversación de Navidad y Navidad no de cualquier forma, sino que la circunstancia actual, pues creo yo que sí nos puso de una manera natural en el hecho de establecer esta relación, esta conjunción de lo que podemos conversar, que es una Navidad muy particular dado el contexto en el que la estamos viviendo. El contexto me refiero a la pandemia. Por ello entonces, lo que estamos por conversar en estos días es eso, Navidad y pandemia. Así es que, pues adelante, queridos colegas.
¿Cómo nos vamos a pasar la Navidad?
Exacto, Misa. Y mire, ahorita que usted lanza la pregunta, pues tengo muy fresco del día de ayer una condición muy importante que la doctora Heiser introducía es sin el cuerpo, es decir, sin la presencia, sin el cuerpo presente de los otros. Que ya eso, como una cuestión muy importante, decía la doctora, lo introduce ayer, y que es menester, por supuesto, tomarlo en consideración y trabajarlo. Trabajar eso y trabajar muchas más cosas más en torno a su pregunta, Misa, de, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a pasar esta Navidad?
Pues sin el cuerpo, pero no sin un ánimo. Es decir, yo quiero reiterar esto, insistir en esto, porque quiero compartirles cómo yo estoy viviendo la Navidad, porque para mí pues ha iniciado el 1 de diciembre. Por lo menos este año, ¿no? No siempre la vivo así, pero este año sí, en particular este año sí. Y ayer justamente que escuchaba el programa de las colegas, justamente me hizo caer en la cuenta de que la llegada de la Navidad para mí me ha traído un ánimo, un contento, porque yo me he dispuesto a vestir mi casa de Navidad. Entonces, pues me he dado a la tarea en estos escasos 7 días, si lo empiezo a contar a partir del primero, 7 días, he estado pues sí, en tal cual en vestir mi casa de Navidad, ya me fui a comprar las nochebuenas, ya puse nochebuenas en toda mi casa, compré muchas, puse hasta en el baño, las toallitas rojas, todo ese tipo de cosas. Me fui a ver árboles de Navidad. Tiene años que no pongo un árbol de Navidad y dije, bueno, quizás este año sí quiero poner, y me fui a ver árboles y ya saben, precios y costos. No he tomado la decisión de si lo voy a comprar porque tengo muchas deudas y creo que lo que voy a recibir de aguinaldo va a ser para pagar deudas. Pero lo que sí quiero transmitirles y que ayer caí en la cuenta es que, bueno, yo sí lo inicié con mucho ánimo, con mucho gusto, con mucha felicidad, y ayer caí en la cuenta que eso me llevó a un cierto olvido de la pandemia. Porque en este andar viendo las nochebuenas y los foquitos y todo aquello con lo cual podría comprar para vestir mi casa, en momentos me ocurrió que llegaba a algún lugar y llegaba sin cubrebocas. Entonces, pues evidentemente me retachaban, me regresaban. Tenía que regresar al carro por el cubrebocas. Afortunadamente, siempre traigo uno ahí, bueno, desde que está esta pandemia. Pero me regresaba así, me decían, bueno, sin cubrebocas no puede entrar, ¿no? Y decía, sí es cierto el cubrebocas. Pero ayer caí en la cuenta que este olvido por el programa se debe al ánimo. Y bueno, y también pues me llevó a darme cuenta cómo este ánimo me ha llevado a bajar la guardia. Entonces también el programa de ayer me sirvió para como retomar esta vigilancia, este cuidado, pero no sin dejar de mencionar que yo sí lo inicié con un ánimo de así, un contento. Sí me tiene así. Y espero que eso siga así, y espero, como decía hace rato, que eso anime mis defensas, pero que también no provoque en mí un relajamiento más allá de estos olvidos, ¿no?
Sí, mire, ahorita que dice Einar que se dedicó a vestir su casa de Navidad, a mí me parece que es un acto importante, y no solo bueno para Einar, sino un acto importante que cualquiera puede llevar a cabo. Y lo pienso un poco en algo que estaba escuchando yo en uno de los noticieros de Grupo Imagen. La conductora del noticiero estaba entrevistando a una psicóloga de la UVM y en la entrevista la conductora le dice, bueno, pues lo que yo he estado viviendo es permanentemente la preocupación de mi hijo, el más pequeño, que siempre me está preguntando que si va a haber Navidad, que si va a venir Santa Claus, y todo esto, ¿no? Entonces la psicóloga, justamente en la idea de dar un consejo, le dice que sería bueno que fueran adornando, que fueran vistiendo la casa de Navidad justamente. Y cuando ella le pregunta, bueno, la conductora, y aunque no vaya a haber Navidad aún así, entonces, bueno, yo lo que pensé de inmediato es cómo se ha llevado a esa concretud del regalo, del Santa Claus, de la comida, de la fiesta, esa concretud, todo lo que ha sido la noción de celebrar un día al año que tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús. Y que bueno, tiene que ver en eso con toda la religiosidad, por lo menos la mexicana, que es guadalupana, que es cristiana, guadalupana, apostólica, romana. Y bueno, aunque se vuelvan Hare Krishna o se vuelvan lo que se vuelvan, me parece que en el fundamento de la vida anímica, está muy presente el guadalupanismo en México, por lo menos. Y bueno, en todo el mundo occidental, pues la Navidad sí tiene que ver con esa cristiandad. Bueno, todo esto lo digo porque me parece que lo que dice Einar es muy valioso en cuanto a retomar este espíritu navideño, pero exacto, sin borrar que estamos en una pandemia. Y sin borrar que estamos en una pandemia, sería también volver a plantearnos, a volver a pensar, que de alguna manera lo que tenía como significado la Navidad se ha venido diluyendo, se ha venido borrando, no por completo, pero me parece que es como un momento idóneo para volver a retomar algo de la espiritualidad cristiana. Y como una espiritualidad que además ordenaba la vida anímica de los seres humanos y que la ordenaba y la orientaba hacia un espíritu de ser bueno.
Yo creo que en esto que dice Omar, cuando se preguntan de no va a haber Navidad, creo que tiene que ver, bueno, ahorita lo asocié yo con lo que decía Germán al inicio del que va a ser una Navidad sin la presencia del cuerpo, ¿no? Es decir, no necesariamente o se está animando a que no sean esas reuniones familiares, más allá de los que vivan bajo el mismo techo, ¿no? Pero esto de no va a haber Navidad. Bueno, yo lo pienso como lo que le da de alguna manera consistencia a este evento, ¿no? Es decir, reunirse con la familia para la cena o para simplemente para festejar o para estar conviviendo, pero que ahí nuevamente estamos en que no va a haber eso, ¿no? Que aparentemente si lo pienso en dos sentidos, sí va a haber la falta del cuerpo. Pero también, ¿cómo decirles? En algo más que podemos hacer, ¿no? Es decir, en lo que decía Einar, que se va a ver, que vistió o está vistiendo su casa, ¿no? De Navidad. Es decir, cómo se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero, es decir, otra cosa me refiero a que no necesariamente esta pregunta de no va a haber Navidad no necesariamente va a ser así, ¿no? Sino que podemos hacer algo más y animar a que sea así, que podemos festejarla de otra manera, ¿no? Que no quiere decir que se vaya a cancelar la Navidad, como está esa pregunta de no va a haber Navidad, ¿no? Todo lo que está, digamos, lo que solemos asociar y dar por hecho, ¿no? Pero también, bueno, es que en el programa de ayer decían cómo en los hombres casi no hay esa expresión de júbilo, de felicidad, ¿no? Por las fiestas navideñas, que más bien es una cuestión más seria. Entonces, ahorita que Einar dijo que ya estaba vistiendo su casa de Navidad, dije, ¿qué?
Sí, quizás hasta femenino me escucho, ¿no? Viendo arbolitos, comprando nochebuenas, viendo foquitos.
Sí, fíjense que, bueno, a mí sí me anima mucho la Navidad, ¿no? A mí sí me da felicidad, y sobre todo me da mucha felicidad comprar regalos. A mí es una de las cosas que me animan bastante, como pensar en el otro en cuanto a qué le podría regalar, qué podría ser algo que lo anime, que lo sorprenda, que sea algo que no sea cualquier cosa, ¿no? En eso me parece que a mí me gusta lo del regalo, justo porque es hacer un evento, hacer del regalo un evento. Eso,
Sí, y lo dice muy bien Omar, y ayer también la doctora Lozano lo decía, que no, el regalo, no tanto por el lado, bueno, no lo decía como una previsión, pero no tanto por el lado de lo que sí se ha hecho en esta época de una comercialización, ¿no? Y un dar regalos para satisfacer, sino, y que si no me satisface el regalo, pues entonces pues no es regalo, sino más bien en esto que usted también va introduciendo de el poder desprenderme de algo mío, no el dar algo para un otro. Y en ese gusto, como bien lo va diciendo, pues sí, de ver una alegría en el otro, de qué le voy a dar, con qué le voy a sorprender. y que no necesariamente también ahí se requiere estar esperando el aguinaldo para aquellos que sí reciben para poder dar algo, ¿no? Que sería lo mismo que pensar en el aguinaldo, sería lo mismo de pensar en un día específico de si va a haber Navidad o no va a haber Navidad, esto que ya decían ustedes.
Por otro lado, yo sí estoy expectante, como, ¿cómo decir? Sí, estoy muy a la expectativa de cómo la pandemia está ya modificando el ambiente, ¿no? Navideño. De no, nuevamente retomando lo que nos comentaba Omar, esta pregunta de si no va a haber Navidad, cómo ya las restricciones necesarias que se están haciendo por la pandemia puede estar modificando este ánimo, ¿no? Entonces, imagínense como hombres, todavía si el ánimo no lo expresamos y ahora con la pandemia, todavía más a favor de no la de la no expresión, qué horror. Pero fui a hacer un trámite rápido a una plaza comercial y sí vi que había pues la cantidad de gente que no se esperaría, es decir, había mucha gente. Entonces, esperemos que sí exista ¿cómo decir? Pues el ánimo de resguardarse porque se están saturando los servicios de salud, en fin. Entonces, como ir animando a que la Navidad se puede crear, se puede recrear y experimentar de una forma distinta. Pero en mi caso les puedo decir que este tema de Navidad y pandemia es como la pandemia sí atraviesa todo el ánimo, hasta lo podría pensar todo este ánimo mágico, fantasía, es decir, cómo anima la fantasía la Navidad, cómo es, cambia el ambiente en las calles y que ahora puede ser distinto, ¿no? Es decir, cómo modificar nuestras circunstancias para que no sea un desánimo, por el atravesamiento de la pandemia, sino más bien, como en este ánimo que a mí me sorprendió de Einar, que está vistiendo su casa de Navidad.
¿Qué lo animó, Einar? Cuéntenos, ¿cuál fue el cambio esta ocasión?
No, eso no lo puedo decir, pero
Ah, bueno.
solo sí quiero que sepan que la inicié muy feliz.
Sí, y de hecho me llamó la atención, fue usted muy preciso porque nos dijo que la Navidad en usted había llegado el 1 de diciembre, ¿no? Fue así como
Así
dijo.
es, así es, así es.
Qué mejor ejemplo para lo que desde ayer veníamos planteando en el programa. Vaya que sí, algo que es muy característico al respecto de los hombres en Navidad, pues es nuestra parquedad o incluso este espíritu del famoso personaje Grinch, así como que ser medios parcos, ser medios grises, no entrar en toda esa euforia navideña, pero que lo que usted nos comparte, Inara, es un gran ejemplo de como esta frase popular del sí se puede, de cómo los hombres, claro que podemos hacer esto. Y luego también lo que Omar nos compartía, me parece muy padre, ¿no? El gusto que le da a usted el preparar los regalos, el hacer los regalos.
Sí, incluso me
Ah.
gusta buscar como envolturas. Las envolturas me parecen una cosa increíble, así alucinante. Los colores, el dorado, el rojo. Y a veces yo envuelvo los regalos. No con la envoltura típica de papel, sino que busco, por ejemplo, listones, listones gruesos. Entonces envuelvo el regalo en listón. Entonces es una envoltura mucho más exquisita, ¿no? En cuanto a que en el momento del encuentro con el regalo, ver el listón envuelto o el regalo envuelto en listones, pues sí, hace otra experiencia, ¿no? Entonces sí, más bien por eso les decía, es como hacer un evento, regalar también una experiencia al otro. Y en ese sentido, creo que yo, por lo menos en la Ciudad de México, en mi infancia, yo viví las Navidades justo en la vivencia de esas experiencias que marcaban la diferencia del fin de año. Me acuerdo que uno se subía a cualquier trolebús, microbús, cualquier camionetita de estas que antes había, que llevaban a uno, y todo el mundo era feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Y yo sí noté un cambio, fíjense, a partir de los gobiernos neoliberales, a partir de principalmente el cambio, yo lo noté mucho más radical al final del gobierno de Felipe Calderón. Bueno, pues fue cuando se inició todo esta atrocidad de la guerra contra el narcotráfico. Y sí noté radicalmente el cambio como de ánimo de la gente. La gente ya no era ese feliz Navidad a todo el mundo, a donde quiera que uno pasara, aunque no conociera a la persona, ¿no? Sino que ya era más como una cuestión ahí de estar más grises, más reticentes a hablarle al otro. Y me parece que la pandemia puede ser un factor o un evento en nuestras vidas que pueda modificar eso, ¿no? Que pueda modificar que los lazos afectivos que podemos que gestar con otros, los lazos sociales que podemos gestar con otros, no dependan de la presencia, sino de que haya ideales nuevos para no solo para la Navidad, sino yo digo para el mundo. Sí, entonces sí, sí, yo sí he vivido muy felizmente la Navidad durante toda mi vida.
Híjole, pero sí, es como, cómo animar, ¿no? Es decir, cómo proponer, en este caso, a los hombres que, digamos, están, espero que todavía haya hombres a la cabeza de los hogares, ¿no? Es decir, que el papel pueda ser de resguardo, para el cuidado de en este caso, de la vida frente a la pandemia, pero también que no se pierda ese ánimo, ¿no? Que por el resguardo exista también un ánimo de disfrutar con los cercanos, en este caso con los que viven bajo el mismo techo, en primera que la pandemia pues está, digamos, activa, pero me refiero a que si no hubo si no ha habido esta enfermedad o las muertes, pues pueda celebrarse, ¿no? Pero creo que sí, Navidad está en esas dos situaciones, ¿no? Va a estar marcado fuertemente para algunas familias, por los fallecimientos o por lo que han comenzado a mencionar también que ocurre después de haberse enfermado, que hay una tristeza, ¿no? Por haber padecido la enfermedad, pero que justamente la Navidad puede ser, es decir, la celebración, se crea o no se crea, digamos, en todo el dogma que está de fondo, sino que puede ser esa oportunidad de modificar el ánimo, como pues Einar, ahorita que no. Yo insisto que para mí la sorpresa fue que ya viste su casa de Navidad. Yo ni un arbolito tengo, oigan, nada rojo, así que pueda colgar. Si acaso un vasito navideño que me regalaron.
La taza de chocolates de Aurrerá.
Ya con lo que dijo Einar, yo también ya me siento comprometido. Voy a salir corriendo a buscar mis nochebuenas, también unas series, para que coloreen la casa, sí.
Pero
Oigan,
no ha sido fácil porque lo que yo me encontré con esto que decía Misa, no, realmente sí, no es fácil porque son como dos eventos o dos situaciones que se contraponen. Por ejemplo, en los lugares que yo anduve viendo de Nochebuenas, casi no había, y me decían, coincidían, eso me llamó la atención, no me sorprendió, pero sí llamó mi atención, de que me decían que casi no hubo Nochebuenas porque todos pensaban, en este caso los comerciantes, los que se dedican a eso, que casi no iba a haber ventas, que la gente no iba a comprar por la pandemia, ¿no? Entonces, que sí estaban teniendo demanda, y bueno, ahí ya no me dijo, yo ya tampoco ya no pregunté si iban a producir más, pero había escaso, y también en esto de de los focos había poco. Entonces, sí, indudablemente la pandemia ha tenido, como bien lo dice Misa, un efecto. Y yo lo veo en el caso, por ejemplo, de mi hermana, de mi cuñado, sí entran en momentos como en una situación conflictiva, en cuanto que, pues sí, también tienen ese ánimo y por ver a sus hijos, porque los niños les dicen que quieren el arbolito, que arreglen la casa, por todo lo que se va viendo y se va diciendo de esta época. Pero al mismo tiempo el conflicto de, bueno, si salimos, tenemos que, pues evidentemente salir, ir a comprar, tener contacto con las personas, y entonces está como ese conflicto de, bueno, sí queremos, pero al mismo tiempo nos ponemos en riesgo y podemos traer el riesgo a la familia, pero no queremos dejar de que nuestros hijos pierdan este ánimo. Digo, no lo dicen así, pero yo veo en sus actitudes un poco esa situación, pues conflictiva, que se entra en un conflicto.
Oigan, quiero compartirles los comentarios que hemos recibido ya hasta este momento de nuestro público escucha. Dina Ruiz nos dice: buenos días, aquí esperándolos, como siempre, con un interesante tema. Saludos. Ana Lizeth Martínez nos dice: buenos días, saludos cordiales. Giovanni Acuña nos dice: personalmente no me tiene cuidado escucharme femenino. Yo quiero disfrutar mi casa, mi familia y celebrar que tengo vida y salud. Giovanni Acuña. Carolina Pedroso nos dice lo siguiente: caballeros, ¿y por qué creen que por lo general los hombres no expresan el júbilo de las fiestas? La respuesta viene dada desde lo social.
No, creo que puede
Que
ser.
tenemos fiestas clandestinas donde somos libres y expresamos nuestra felicidad.
Sí, no me parece a mí que tenga que ver lo social, sino más bien una cuestión de orden erótico. Y como una cuestión, me parece que, como una especie de inhibición, en el hombre. O incluso bueno, no, inhibición, no voy a meterle inhibición, perdón, perdón, discúlpenme, fui un loco, me ofusqué. No, más bien como...
Está, ya está bajo la embriaguez del ánimo navideño, Mar.
Exactamente. No, pero sí, creo que es algo de la intimidad de los hombres, ¿no? A eso me refiero, que no tanto como una cuestión social, porque eso es lo que se le impuesto a las características del hombre como si fuera algo social, y no, me parece que es de la intimidad del hombre en cuanto a que su júbilo y su felicidad, no sé, lo conectan inmediatamente con aspectos de su vida, intensamente erótica infantil. Entonces, por eso no creo que sea de orden social. Ahora, ¿qué más podría yo decir de eso? Pues no sé, porque justamente cuando uno empieza a tocar estos
Pero
temas, como...
¿por qué no por el lado de la inhibición, Omar?
Ah, porque como es una cuestión de la teoría, dije, no, 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 no. Por eso, sí, por eso
Bueno,
más bien.
pero aquí el reto sería cómo trabajarlo sin apego tanto teórico, sino en la línea, como siempre lo hemos hecho, de la conversación.
Claro. Bueno, ayúdenme, colegas.
Bueno, podría decirnos, ya que dijo inhibición, bueno, y con inhibición me estoy refiriendo a, ¿no? No sé.
Ajá. Bueno, con inhibición,
No se haga, no se haga.
bueno, sí, justamente lo que descubre el psicoanálisis es que ya sea una inhibición del afecto o una inhibición de una función orgánica, siempre está relacionada con una cuestión psíquica, es decir, con una cuestión de orden erótico. Por eso decía yo que tenía que ver con la intimidad del hombre. Ajá, que tenía que ver más con una cuestión, que esa felicidad que él puede tener, o ese júbilo que él puede tener, me parece que lo erotiza de inmediato con los primeros objetos de su vida amorosa, que es principalmente el de la madre, que está prohibido. Y bueno, como hemos dicho aquí, no es la madre de carne y hueso.
Sí, yo creo que a los hombres lo que nos anima en estas fechas, y que en eso quizás sí nos permitimos una expresión, en términos generales, es la idea de la fiesta. Es decir, es la idea de pues sí, el convivir, esto que ayer se mencionaba de el ingerir sustancias, principalmente el alcohol, el amanecérsela, el reunirse con la familia o los amigos, es decir, el desinhibirse, ¿no? Por el lado de la convivencia, de la parranda, del disfrute, del placer. Creo que por ese lado sí nos anima y lo expresamos de alguna manera. Pero creo que más por el lado de un espíritu navideño, eso creo que sí tendría que ver con aspectos como más íntimos, como bien lo dice Omar, y que yo podría decir que eso pues está íntimamente ligado en el caso de nosotros los hombres, en el encuentro con una mujer. Creo que eso podría ser, no sé, una especie de distinción, ¿no? Pero
Sí,
bueno, no sé qué piensan de eso.
y es que los primeros, bueno, como decía, los primeros amores del hombre, siempre están enlazados entre la ternura y la intensidad erótica. Entonces,
Así
la
es.
expresión del afecto, la expresión de, como dice nuestra escucha, ¿cómo decían?
Se lo leo, Omar, dice
Gracias.
Carolina Pedroso, y su comentario fue: caballeros, ¿y por qué creen que por lo general los hombres no expresan el júbilo de las fiestas?
Ah, exacto, el júbilo. Ese júbilo está íntimamente enlazado con la ternura y el erotismo que tuvo el hombre varón en su infancia. Está enlazado justamente al amor, a su primer amor, o a sus primeros amores, y que son de orden incestuoso, por eso es un rechazo radical al júbilo. Entonces me parece que hasta que en el hombre eso no entra dentro de de un nuevo orden, el hombre vive en esa inhibición permanente del júbilo.
O como también lo podemos rescatar de los textos de Freud tan puntuales en este sentido, o si no, Omar, me parece que aquí lo que vemos en los hombres es que se va o a un extremo o al otro. Es decir, se puede ir al extremo de una radical ternura hacia la pareja, hacia el objeto de amor, o también se puede ir al otro extremo, a la manifestación pura y llana de su sensualidad, de su erotismo, y descargar por ahí, por esa vía o por la otra, o sea, pero de una manera privilegiada o el uno o el otro camino para la manifestación de sus emociones.
En cuanto
Eso me hizo pensar también, por lo que usted decía, Einar, que sí, coincido con usted, que hay una cara, digamos, una faz de los hombres en estas fechas, que sí puede ser muy tendiente a la fiesta, como usted lo dijo, del reventón tal cual y de beber y de llegar a ciertos extremos en muchos casos. O también me parece que cuando otra línea puede ser cuando el hombre se experimenta, digamos, amado, experimenta el amor, como por ejemplo también lo leímos de un radio escucha que hace referencia a su familia, creo que también eso puede ser digno de señalarse cómo el hombre puede entrar en esa experiencia amorosa y en estas fechas muy, pues muy tal cual, de dedicación absoluta a lo que amorosamente lo compromete, como puede ser la familia, por ejemplo.
újule, ahí yo inmediatamente pensé, entonces los que no expresamos el júbilo, no amamos. Eso lo dejaría ahí un momento, pero quería desarrollar, bueno, hablar un poco de lo social, que hay últimamente hay esa tendencia, ¿no? De también en el discurso psicoanalítico, de creer que lo social tiene un efecto, que sí lo tiene, pero no es lo principal, sino que ese es finalmente el análisis que va a hacer o la psicología o la sociología, de que vía los roles se puede imponer a un sujeto, a una persona, a hacer algo, ¿no? Y como se ha venido desarrollando aquí en todos los programas, cuando se toca ese punto, es que no es así. Es decir, sí va a tener un aspecto importante, va a jugar un aspecto importante lo social, pero no es determinante, sino que la persona se va a servir de lo social para expresarse, para expresar algo, poner en juego algo en lo social de su vida afectiva, ¿no? Entonces ahí son los desvíos también desde el psicoanálisis de que hay, bueno, ahora con toda la propuesta, por ejemplo, feminista, ¿no? De que los hombres pueden temer sentirse femeninos, pero no en el sentido analítico, sino femeninos en el sentido de la carga social de los roles, se puede entender que ahora si un hombre dice, no me importa vestir, como dijo Steiner, no me importa vestir mi casa, ¿no? De Navidad. No es en el sentido de lo femenino, de lo social, ¿no? Como lo puede decir la psicología y la sociología, sino en esa, digamos, es que no es dificultad, sino como los hombres cuando, en lo que decía Germán, por la expresión amorosa del júbilo, nos podemos ver o ridículos o femeninos o se pueden reír de nosotros, en fin, es decir, hay una, salimos, por así decir, en ese júbilo o en esa expresión amorosa, salimos de todo lo que se le puede adjudicar a un hombre que es, y es, digamos, una expresión inesperada, ¿no? Amorosa, tierna, inesperada, que puede ser también para el mismo hombre, ¿no? Cuando está en esa situación amorosa o de expresión afectiva, ¿no? Pero no es de los roles.
Sobre todo eso, Misa. Ahorita, cuando usted dice sorpresivo para el mismo hombre, quiero enfatizar que por lo que usted va desarrollando de distinguir de lo que socialmente se considera y cómo se le ve. Entonces, creo que sobre todo eso, cuando hablamos aquí de femenino, se trata no de la imagen social, sino de lo que en su vida íntima uno como hombre puede sentir, cómo puede sentirse y experimentarse en la manifestación de esos afectos, de esa, digamos, de la debilidad que puede sentir en un momento dado, de la fragilidad sobre todo.
Es que ahí el hombre, bueno, si expresamos nuestro júbilo, pues vamos a quedar expuestos, ¿no? Digámoslo así,
Claro.
quedamos expuestos a, sí, a la mirada de los demás, a que nos puedan decir como esto que dijo también un comentario que usted leyó, donde dice Giovanni que no, no me tiene cuidado escucharme femenino. Ya bueno, nosotros que somos del siglo pasado, bueno, sin contar a Omar aquí, esta expresión, pero como la, al menos yo sí me acuerdo muy claramente que cuando, en mi niñez, aquel niño que era más suelto en su expresión emocional, obviamente se decía que era, más femenino, ¿no? Que, y tenía la... O se rodeaba, pienso en un amigo que se rodeaba mucho de las mujeres por esa expresión tan sensible que tenía y que no tenía ningún cuidado de expresar. Y al cambio, perdón, y al contrario que los roles de los hombres, en apariencia eran pues los que se enmugraban, los que se pegaban, los que se expresaban bruscamente, ¿no? Es decir, como en la expresión afectiva lo que se hace a un lado. En la expresión de la ternura, perdón, no afectiva, sino en la expresión de la ternura, lo que se hace a un lado, pues es la fuerza, ¿no? Uno lo piensa así, la fuerza, todo lo que se le puede adjudicar al hombre de masculino, de masculinidad, ¿no? De virilidad, pues es, ¿no? Pareciera no estar jugada ahí, ¿no? En la ternura. Pero es.
Denme oportunidad de leer algunos otros comentarios de nuestro público. También Carolina, en relación al comentario que había hecho Giovanni Acuña, le dice: Giovanni Acuña, qué bonito leer comentarios así. Y también le dice Carolina: Aguante, Einar, y su actitud de festejo. También se comunica con nosotros Mari Carmen Perrusquía Hernández y nos dice lo siguiente: hace tiempo fui el Grinch de la Navidad. Me la pasé mal. Otras veces, al estar lejos de mi familia, me hizo desear otra vez vivir esa locura de un montón de personas amontonados, abrazándome, cocinando. Hoy la pandemia no me quitó esa ilusión de una bonita Navidad. Abigail González dice lo siguiente: buenas tardes, doctores. Es muy agradable escucharlos. Qué fortuna que ahora sí mantienen una conversación y no un silencio latente.
Híjole, es que ya estamos en espíritu navideño.
Exacto, hay que decir, Abigail, toma en cuenta eso, como sí, que se note que estamos ya, como lo decíamos hace un momento, ya entrando en la embriaguez del espíritu navideño.
Oiga, en lugar de palabra de hombre, sería silencio de hombre, ¿no?
Ah, claro.
Lo que callan los hombres.
Ay, no, eso sí, qué horror, Omar.
Lo que también callamos, ¿no? Creo que es la frase así, lo que también.
Sí, es que había una frase, ¿no? Que decía, lo que callamos las mujeres, era una novela, creo, de un programa de ese, me parece.
Sí, era un programa exactamente que supuestamente trataba esos temas de las problemáticas de las mujeres.
Sí, pero es, por eso también decía, le decía a Omar que no dejara tan de lado lo de la inhibición, ¿no? Porque justamente algo que sí quedó del programa pasado, ¿no? A este que estamos ahorita, los hombres.
Exacto.
Esa dificultad, es decir, de poder dar cuenta de esa, de ese evento, ¿no? De eso que nos sucede cuando queremos expresar lo emocional, lo afectivo, lo jubiloso, lo cariñoso, y que pues nos detenemos, nos inhibimos, y se pierde. Mucho se pierde en creo que se pierde para nosotros, ¿no? En el momento en que no expresamos ese júbilo, esa emoción o ese cariño, creo que se pierde justamente el poder hacer un lazo amoroso con el otro, ¿no?
Y se pierde esto que ustedes señalaban muy bien, es usted y Germán, y que al final dice, no, esta fragilidad que uno, pues el exponerse, el expresar los afectos, el expresar esta euforia, qué sé yo, justamente como ustedes lo decían, es un exponerse, ¿no? Y en ese exponerse, pues hay una sensación de fragilidad, de esto que pues hasta uno mismo puede decir, ay, bueno, qué cursi me siento, me veo, ¿no? Tener ese tipo de registros. Evidentemente, o bueno, no sé si evidente, pero en el caso de nosotros los hombres, esa fragilidad es un anuncio o representa para nosotros. Por lo menos así lo puedo decir ahorita, que es un encuentro con la castración, es decir, justamente de que estoy expuesto, pues sí, me la juego, ¿no? En ese expresar y quién sabe qué dé y qué produzca y quién sabe si voy a obtener una respuesta en esa expresión. Y lo que usted decía muy bien, se pierde esa posibilidad, paradójicamente, de establecer un lazo con el otro, un lazo amoroso con el otro, nada más por no exponerse en esa fragilidad.
Sí, y creo que está también la otra cara de la inhibición y de ahora eso decía lo que callamos los hombres o lo que queda en el
Va a
silencio,
entrar la inhibición, ya ve.
o lo que entra en el silencio del hombre, me parece que que es lo más íntimo del hombre, como en su silencio también retiene una parte de aquello que ya fue amado.
Uy, sí.
Uy, sí, exacto. Ajá.
Ahí sí no lo sigo.
Sí, cree que, por ejemplo, bueno, no, no hay ejemplo, más bien es lo que ahorita yo venía pensando, en que el hombre, de una manera, ¿cómo decirlo? de una manera en la que no se compromete con el afecto que tiene en ese momento con los otros, retiene en él mismo, ¿sí?, una parte o algo de aquello que ya amó en otro momento. Es como, ay, ¿cómo decir?
Pues qué miserable, ¿no?
Qué miserable, exactamente. Sí.
Pero a ver, hay un poco más, ¿no? Es decir, más bien detenernos en el punto de no se compromete.
Ajá.
Hay dos cosas ahí. O sea, por un lado, el no se compromete, y a mí me gustaría, a ver si Einar nos puede decir algo, porque la otra parte de lo que dijo Mar fue lo que ya amó. Entonces, en la retención de lo que llamó, y ahí de inmediato Einar hizo una expresión. Entonces, si nos puede también, quizá usted ligó algo, pensó en algo, Einar, al respecto de esto.
Sí, bueno, quizás lo que me salió ahí muy natural de uy, sí, pues es evidentemente una experiencia propia, pero lo que podría decir de eso es que sí, justamente en el no establecer un lazo con los otros, hay una retención, y creo que ahí hay un aspecto simultáneamente. Lo estoy pensando apenas ahorita, ¿eh? No estoy convencido. Un aspecto de simultaneidad en donde sí hay una retención de algo que se amó, es decir, no querer darlo, no querer brindarlo, no querer exponerse, pero al mismo tiempo esto que decía Misa de lo simultáneo de no dar, de no ofrecer nada. No sé si lo estoy diciendo, ya me perdí yo. Es decir, las dos partes, ¿no? Algo amado se retiene, pero al mismo tiempo algo no se da. Eso es lo que me refería con simultaneidad.
Uh-huh. Y que también ahí Misa había mencionado algo al respecto de lo miserable, ¿no? O sea, dijo, qué miserable. Que me parece que esa es una cara que podemos, que sí nos podemos encontrar en muchos hombres, en el sentido de que sí me hace pensar, Misa, que hay, sí hay un como una suerte de, como de vacío o hasta cierto punto pobreza espiritual en este tipo de hombres que de plano se niegan, que se cierran y no se permiten la posibilidad de entrar en relación con el afecto que lo pone, como dijo Ainara hace rato, que nos pone directamente en la castración, es decir, en la experiencia de dar algo. Y como hay muchos hombres que aún en estas circunstancias de las fiestas se niegan radicalmente a esa posición y entonces se cierran incluso más, y ahí, por eso decía, me hizo pensar Misa su expresión, que creo que ahí podemos conocer una faceta sumamente miserable de la manifestación de los hombres, de su vida afectiva, por cómo no dan nada en ese sentido, ni en las fiestas, y simplemente es mantenerse en su satisfacción personal en cuanto a seguir, como Einar lo decía hace rato, privilegiar, pues, que en estos días, pues, nomás estar en la fiesta y a lo mejor en relaciones un tanto vanas, pero sin permitirse entrar más allá en una situación o en una experiencia afectiva que realmente lo pusiera en jaque.
Sí, y es que en lo miserable me acordé de algo, un evento, A ver, espero que sirva en algo de ejemplificar esa pobreza de espíritu que ustedes también decía, Germán, y en lo miserable, porque lo asocié con que una vez, conversando con colegas, a lo mejor usted se acuerda, Germán, estaban presumiendo un par de colegas lo mucho que sabían de un tema, un concepto analítico, ¿no? Que ya habían encontrado casi casi como el hilo negro, ¿no?, de esos conceptos. Estábamos allá en Zacatecas. Entonces estaban jubilosos estos dos porque habían encontrado una cita freudiana que era así padrísima en relación a una discusión que se estaba dando, ¿no? Pero la condición que pusieron, y pues, que no se dieron cuenta, es pues, que no la iban a expresar porque a ellos les había costado, ¿no? Y entonces, pues, los demás tenían que pasar por ahí, ¿no?, que les costara. No la iban a expresar en ese momento. Sin embargo, ya lo estaban diciendo, ¿no? Que habían encontrado esa perla. Pero entonces hablaron un poco más de cómo había esa acumulación de conocimiento y de teoría, ¿no? Entonces me acuerdo que se hizo ahí una breve pausa y yo les dije, bueno, pero si no hay alguien que les pregunte todo eso que ustedes saben, ¿de qué sirve? Porque lo que ponían de condición es que no lo querían expresar. Entonces, si no hay alguien que les pregunte, pues eso se va a perder, ¿no? Porque no lo daban generosamente, a eso me refiero. No había sido un descubrimiento para compartírselo a los colegas, compartírselo al otro, en ese júbilo de, miren, encontré esto, esta perla, digámoslo así, y vengo y se los entrego, ¿no? Para que ustedes hagan con eso algo, otra cosa. No, que se supone sería una característica de la transferencia de trabajo, ¿no? Yo encuentro algo y se los comparto, en pos de su formación, ¿no? Y no. Si no hay otro que les pregunte, entonces todo eso se va, digamos, se queda ahí resguardado, acumulado. Eso sí, muy bien acumulado, ¿no? Y acomodado, como biblioteca, pero empolvándose y llenándose de bichos y de polillas, que se come todo eso, ¿no? Cuando justamente el dar al otro es lo que va a establecer también una dinámica, ¿no? Sí de lazo con el otro, pero también de producción, ¿no? De este júbilo que puede ser ya no una miseria de espíritu, ¿no? Sino yo produzco y lo entrego a los otros, ¿no? Y en esa, yo podría decir, en esa generosidad. Esa generosidad yo la he experimentado, por supuesto, en mi formación como analista, en la transmisión de la doctora. Eso sí lo puedo decir. Es decir, como no hay nada que, al menos así lo he vivido, no hay nada que que resguarde así celosamente la doctora, no, sino que es una generosidad, ¿no? De espíritu, de he encontrado esto y quería comunicárselos, ¿ya? Y nos ha tocado, ¿no? Que al momento de un descubrimiento o de algo que está elaborando la doctora, va y no lo comunica, se lo comunica a sus colegas, ¿no? Lo entrega generosamente. Aunque muchas veces es así de, ¿qué? No sé cómo. Deme un momento, doctora, para tratar de elaborarlo también, de pensarlo. Y aportar algo, ¿no? Porque nos ponen en esa situación, porque ese es el llamado amoroso, ¿no? Yo les traigo a un descubrimiento, un aporte, se los entrego de manera jubilosa y ahora creo que el llamado es, bueno, yo que puedo también aportar, ¿no? Yo también que puedo dar en este intercambio, ¿no? En esta conversación que se comienza a dar en el caso de la transmisión de la doctora, ¿no?
Y que
Pero creo que
ahorita.
en el caso de los hombres, hay veces que no se da así, ¿no? Sino como está la rivalidad de a ver quién sabe más, no le voy a dar el libro que tengo especial al otro, no le voy a
Exacto.
dar mi biblioteca digital o mi biblioteca física, porque yo tengo que saber más que el otro, ¿no? ¿No? Y en el caso de las celebraciones, pues va también ahí, ¿no? Pues como, ¿para qué me expreso? ¿Para qué animo la fiesta? Que lo haga alguien más, ¿no? Pero me acordé de eso.
Sí, y que me hace pensar, Misa, que yo creo que eso está en la raíz de la creación por parte de la doctora, perdón, de este espacio de los martes en palabra de hombre, en cuanto a lo que nosotros, en lo que usted justamente señala, somos también capaces de poder transmitir a los otros, en este caso a todo nuestro público escucha y entre nosotros también. Es decir, ponernos en esta situación de no favorecer el resguardo teórico o la perla, como usted dice, que yo me encontré, sino más bien aventurarnos así en esto, en hacer una conversación que pueda entre nosotros, pues sí, brindarnos, vaya, con nosotros mismos en una posibilidad de creación y en este sentido también para nuestro público. O sea, algo de lo que nosotros también de nuestra formación y de nuestra condición esta de hombre y palabra de hombre, lo que podemos decir y sostener como analistas, en este espacio.
Sí, y
Así es.
que sí, adelante, adelante.
No,
No,
solo
sí,
dije así es.
Omar, usted iba a decir.
Sí, es que estamos tocando como aspectos muy, muy de la intimidad del hombre. Y me parece que para ir un poquito más a profundidad, me gustaría decir que también esa mezquindad o ese ser miserable no está, aunque en la conducta el hombre pueda ser, digamos, a veces generoso y compra los regalos y todo esto, creo que lo fino del psicoanálisis es que nos devela que eso miserable del hombre no está en eso que puede dar físicamente, ¿no? Materialmente, sino que tiene que ver con su propia intimidad. Y ahorita que van hablando en todos estos casos de los hombres que incluso en lo teórico, cómo hay una competencia, cómo no le voy a dar nada al otro, lo pienso también por el lado de que, bueno, hay muchos hombres que se muestran como muy generosos, muy en doy esto y doy aquello, pero sin ningún compromiso afectivo, por ejemplo.
Muy lindos, dicen las mujeres.
Ándele, muy
Es
lindos.
muy lindo.
Sí. Sí, sino que yo creo que ahorita lo que Misael nos trae en cuanto a la generosidad de la doctora, me parece que eso es algo que se siente en espíritu. Bueno, ya parezco religioso yo. Sí, porque se
Es su
siente.
espíritu navideño, ¿verdad?
Sí. Voy a tratar de decir a qué me refiero. Sí, creo que es como pasa por la vivencia, pasa por el registro de que el otro no solo me está dando algo, sino que se está dando él mismo en eso que me da. Creo
Sí,
que.
que no es, perdón Omar, que no es una representación, ¿no?
Ah,
Que
ándele, sí. No.
no es algo que actúa, sino usted lo dice bien, se está dando.
Exacto, y que uno en la vivencia de la formación lo vive cada semana, ¿no? O bueno, en los programas incluso, lo vivimos cada día en los programas, en esa generosidad de la doctora de poder no solo darnos algo, sino ella se da en cada uno de los programas, en cada uno de los seminarios, cuando hacemos los eventos anuales. Entonces sí creo que la experiencia como analista en ese sentido es que uno ya en su clínica lleva a cabo ese acto también, de darle nada al es que ahorita voy a hacer ahí una creación, ¿no? Porque es darle nada al paciente, pero es una nada, una nada, ¿cómo decirlo? Pero da algo. Sí, pero se da algo que es nada, algo así, no sé.
Fíjese que
Una
en ese
nada,
yo diría, Omar, una nada que acoge.
ándele, algo así.
Y no lo digo para completarlo, sino por lo que me va provocando su palabra.
Y fíjese que en eso de lo espiritual, no, para que no quede tampoco volando o que usted no se sienta tan religioso. Creo que la expresión, así como yo lo venía siguiendo, es como, porque ya van varias veces que lo trae a cuentas, ¿no? Creo que cuando hacemos uso, o al menos con lo que yo le puedo asociar ahorita, eso espiritual es ese impacto que tiene el otro en presencia, ¿no? Cuando está el cuerpo, por supuesto, en palabra, ¿no? Por supuesto, pero que hay algo más que no pasa por la palabra, que se experimenta, ¿no? Y se experimenta con, podría decir yo, con todo el cuerpo, ¿no? Puede ser un impacto por la palabra y que el otro lo sostiene con el cuerpo, ¿no? Pero que se puede dar, perdón, esas experiencias tan intensas, tan inefables, ¿no? Que uno queda sacudido y cuando trata de recuperar lo que se dijo en esa experiencia, difícilmente se puede, ¿no? Queda el registro vívido, o sea, de la vivencia, ¿no? Claro, afectivo, pero todo lo que se pudo haber dicho, que pudo haber sido algo teórico, por ejemplo, ¿no? Una construcción en ese sentido, uno requiere un enorme esfuerzo por recuperarlo, ¿no? Si es que hubo el impacto, ¿no? Si es que uno está en esa disposición también de ser impactado por el otro y su palabra, ¿no? Si no, pues va a ser ahí una piedra, ¿no?
Claro.
Que solo hace acto de presencia y pues ya,
Ajá.
¿no? Pero creo que lo espiritual, cuando se habla de espíritu, porque lo vemos, ahorita lo estábamos diciendo en cuanto a la mezquindad también, ¿no? De espíritu, creo que también tiene que ver con estas experiencias de que no pasan por la palabra, que pueden ser inefables, pero que no, no necesariamente hay que hacerlas a un lado, ¿no?
Sí, y creo que en ese sentido podríamos incluso decir que en esta Navidad va a sonar un poco trillado, ¿no?
Suenan
Porque,
cascabeles, tin, tin,
ajá,
tin,
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 tin, tin, tin,
tin.
tiririn, tin, tiririn, tin, tin. Sí, no, me parece que sí, que la creación, ajá, que uno puede hacer para otros, trascienda para esos otros, ¿no? Sí, que no sea, es que no quiero, normalmente lo dicen ya en una cuestión trillada, ¿no? Como regale afecto o tonterías así, pero no se trata de eso, me parece que es que puede ser para la vida humana trascendente el lazo social, puede ser para la vida humana, para incluso el futuro de la civilización, ajá, puede ser trascendente. Volver a recuperar el lazo social.
¿Cómo no? Oigan, les comparto otros comentarios de nuestro público radio escucha. Mari Carmen Perrusquí Hernández dice lo siguiente: este año vamos a estar en línea. Ya anteriores años lo habíamos hecho con los que no podíamos estar presentes. Yesenia García Salgado dice: buenos días, queridos doctores. Un honor escuchar palabra de hombre.
Ay, qué padre.
Sí, qué padre de parte de Yesenia, muchas gracias. Y iba a decir misa algo.
Que la expresión de, ay, qué padre.
Ay, qué padre.
Sí, un honor estar con Obrador. No,
Exactamente.
pero también el honor tiene que ver con la palabra de hombre, ¿no? Porque la
Sí,
palabra
claro.
de hombre era palabra de honor.
Exactamente.
Y bueno, pues
Algo que como hombres nos define y nos identifica es justamente tener palabra y sostenerla.
entonces también es un honor que nos escuchen.
Sin duda que sí. Y el último comentario que tenemos hasta este momento viene de parte de Giovanni Acuña. Dice lo siguiente: si precisamente yo ahora en este momento de mi vida me rehúso a no expresarme, estoy dispuesto a vivir con todo lo que implica hacerme cargo de mí mismo.
Y hay
Eso.
otro más.
Sí, exacto, Misa. Otro más de Yesenia García Salgado, y que dice: y yo les estoy infinitamente agradecida por tener un programa en el cual estén tan dispuestos a compartir no solo sus conocimientos, sino las construcciones magistrales que van elaborando durante los programas y todo lo que su pensamiento produce. Saludos cariñosos.
Órale, ese sí que no me lo esperaba.
Sí, nos dejó mudos.
Sí.
Sí, y justo por lo que estamos platicando, ¿no? Que ya la expresión afectiva que producimos y uno se queda así como, ah.
Y ahí es, fíjese Omar, ahí es
Ajá.
donde también uno como hombre empieza como a tambalearse, ¿no?
Exacto.
Entra, a mí me pasa de repente la situación como de pena o de chivearse, como
Ah.
decimos popularmente, pero creo que en el fondo tiene que ver con la posibilidad de asumir el compromiso de lo que uno mismo ha ido produciendo.
Claro.
Vaya, y comprometerse con eso, porque tiene que ver con el trabajo nuestro. Y no en el chiveo, pues esquivar, digamos, lo que ya uno mismo ha producido. Más bien, ¿cómo sostenerlo? ¿Cómo, pues, que sigamos dándole lugar y cauce a esto?
Sí, qué bueno que lo dice Germán, porque sí, para nuestra escucha, que ese breve silencio no sea como una falta de respuesta, ¿no? Sino más bien lo menciona usted muy bien como un chiveo, pero al mismo tiempo una asunción de un compromiso y que nos lleve a seguir produciendo más. Pero qué bueno que lo explica así, ¿no? Porque si no, todo es un silencio y de uy, no saben ni
Así de que, ¿y ahora
decir.
qué hacemos? De que ahora qué hacemos con el cariño que viene del otro.
Exacto.
Oigan, hay otro comentario, déjenme de una vez se los comparto, de parte de Carla BF, y dice: me hizo pensar en una nada que sostiene. Saludos, doctores.
Sí, en eso que estaba diciendo este Omar, ¿no?
Sí, y que también Einar algo nos dijo, ¿no, Einar, en este sentido?
Sí, una nada que acoge, yo dije.
Exactamente. Pues, queridos colegas, estamos entrando en la recta final de la emisión del día de hoy. Nos quedan, pues, más o menos de, ¿qué será? 7, 8, 10 minutos. Y bueno, lo menciono, creo que podemos ir haciendo una. Construyendo esta recta final de la emisión navideña de Navidad y pandemia en palabra de hombre.
A mí sí me gustaría hacer el llamado de que por favor atiendan las recomendaciones porque hay personas que yo conozco que trabajan en el ambiente hospitalario, tanto del lado de la medicina como del lado de la psicología, que me han expresado con preocupación y angustia que los hospitales se están llenando. Entonces, que sí es muy difícil lo que se está viviendo en los hospitales. Y estamos en la recta inicial de los meses más difíciles en cuanto al repunte, ¿no? De la pandemia. Entonces, animarlos a que de verdad, si pueden, aunque suene discurso ahí de gubernamental, pero si pueden quedarse en casa, háganlo. No se expongan, sino que más bien, digamos, sea la disposición de una celebración, sí distinta porque es Navidad y pandemia, ¿okay? Pero que esté la disposición a un festejo en digamos, sí, con la intimidad, con pocos, con los que estén, sea posible acompañarse, pero que sea en la disposición, como se ha venido diciendo en esta formulación que nos entregó la doctora de resguardar la vida, ¿no? Es decir, que ese sea el ánimo de la celebración, si festejan la Navidad, ¿no? Y que no sea digamos, el desborde y de que no se atiendan las recomendaciones y que pueda más bien iniciar el año con tragedia, ¿no? Si ya de por sí es, pues, la pandemia no tiene no obedece a una política, ¿no? El virus. No se va a ajustar a las disposiciones gubernamentales, sino todo lo contrario, ya es una cuestión más de cómo actúa la naturaleza de un virus. Entonces, por favor, atender a esas recomendaciones, ¿no? Justamente, si algo podemos hacer es transformar las circunstancias, que es algo que se ha venido hablando mucho en los programas, que sea sí, una Navidad distinta, pero en ese resguardo, ¿no? Con ese ánimo.
Sí, en esta misma línea, Misa, yo espero que estos programas de esta semana tengan el efecto que yo al inicio les decía que tuvo en mí, en el sentido de que si bien la Navidad para mí les compartía que me trae un ánimo y una alegría, al mismo tiempo el programa de ayer me llevaba a percatarme de que había caído en un olvido de la pandemia y en un cierto relajamiento, ¿no? Y que justamente el programa pues me llevaba a retomar lo que tenemos que hacer, que usted lo va señalando muy bien. En el caso, por ejemplo, acá de Hidalgo, sí, dentro de las noticias últimas es que sí, los 8 hospitales que están encargados para la atención del COVID, las camas están, llenas, ¿no? No hay camas. Ayer mismo la OMS dijo que pues que ahorita en estas fiestas decembrinas no hubiera abrazos porque podía venir brotes brutales, ¿no? Y si bien no se trata de hacer una situación alarmista, pero que eso es una posibilidad. por justamente la época. Y también que hay, pues hay muchas, ahorita que tenemos, estamos en casa y que tenemos los medios digitales, el internet, todo esto para conocer, hay un montón de recomendaciones, de indicaciones que las personas pueden seguir muy claramente, muy sencillamente, que están muy bien ordenadas para protegerse en esta Navidad. Es decir, sí, reforzar las medidas. Y son indicaciones muy, muy sencillas. Una que yo leí, hay muchas, es crear una burbuja de seguridad y va dándolo los pasos así a nivel no de pasos, de siga primero esto y después esto, sino más bien las cosas que hay que cumplir. Son cosas que de alguna manera ya todos sabemos, pero que pueden encontrar muchas indicaciones en la red. Y que nos pueden servir muy bien para no bajar la guardia, para celebrar. Y pues lo último que yo dejaría es esto con lo que entré, sobre todo que podamos tener un ánimo, porque creo que eso da otras posibilidades.
Sí, Einar, en esto que usted y Misa comentan ahorita, yo convocaría por supuesto, nosotros mismos y a nuestro público, darle una repasada al programa de ayer, en lo que la doctora Heiser fue desarrollando en el sentido de, sí, de este nivel de conciencia que me parece muy importante en todos nosotros en estos momentos, en estas fechas y ante la circunstancia de la pandemia. Y sobre todo por lo que la doctora venía señalando en el sentido de la desobediencia. A mí eso me parece muy importante y por eso ahorita mi recomendación, decía, pues, tanto para nosotros como para el público, es por lo puntual que fue la doctora en su decir y en su desarrollo, que no es en el ajustarse a lo que se dice como política de nuestro gobierno de Estado y simplemente repetir, sino va más allá de eso. Me parece que la doctora justamente en lo que señala con precisión es lo psíquico en juego, es decir, la decisión psíquica y por eso también el concepto que ayer decía la doctora, la responsabilidad subjetiva en juego por parte de cada uno de nosotros en el estar y cómo estar en estos momentos de fiesta bajo la circunstancia de la pandemia. Entonces ahí el trabajo que hizo al respecto de la desobediencia partiendo de esta responsabilidad subjetiva, querido público, queridos colegas, a mí me parece que es menester hacer el repaso en cada uno de nosotros al respecto justo de mi responsabilidad subjetiva frente a esta circunstancia. No, no, pues sí, francamente, no estar ya en la pasividad de esperar a que me digan qué hacer y simplemente, de una manera muy infantil, cumplir o no cumplir con eso que me dicen. No, o sea, vamos más allá de eso. Ahora bien, si me lo permiten, antes de que lleguemos a la conclusión de esta emisión, un último comentario que recibimos viene de parte de Su Ling Ro y nos dice: saludos a todos. Su silencio y su palabra a veces me hacen pensar en las primeras citas y cómo los hombres se chivean. Un placer escucharles incluso en el silencio.
Ya los chivió otra vez.
Sí, los hombres sí nos chiviamos bastante porque creo que, bueno, no solo la cuestión de la, ¿cómo se llama? Del compromiso afectivo, sino creo que también hay otro detalle, ¿no? Que es que, bueno, lo pensaba en que el chiveo tiene que ver, es proporcional a la intensidad erótica que el hombre vive.
Sí.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, qué gusto. Los comentarios a mí me han dado gusto, me han dado gusto también el programa, ha sido un programa muy padre. Y quiero yo terminar diciendo también que, pues sí, que se sigan las recomendaciones del Estado, las recomendaciones para que esta Navidad no sea una Navidad trágica, sino que pueda ser una Navidad que podamos llevar a que sea trascendente también. Entonces, con las limitaciones que tenemos, hay que crear una Navidad trascendente. Feliz Navidad a todos.
Eso. Feliz Navidad.
Eso. Qué padre, Omar, qué padre. Sí, Omar, ahorita que con lo que usted dijo, quiero insistir en que, o me uno a lo que usted decía, en el gusto también que yo percibo de todos los comentarios que recibimos hoy de nuestro público. Sinceramente, fue para mí un gusto enorme que no fue ni uno ni dos, sino fue una muy buena participación de nuestro público, y a mí eso me da mucho gusto. Como mucho gusto me da el que nos chiveen, que nuestro público nos ponga en esa situación y, sinceramente, también permitirnos nosotros pasar por esa situación. Sin, al menos yo puedo decir que mi postura no es para nada, pues sí, seguir, como bien lo ha señalado la doctora, en un resguardo, así cual piedra, de no pasar por la castración y resguardarme en la teoría, sino más bien darle la bienvenida, y por eso con mucho gusto de lo que nuestro público y mujeres de nuestro público y también hombres nos pueden decir en el sentido de aquello que nos puede chivear, y que desde ahí yo como lo vivo es pues exactamente el estar en ese vacío, condición máxima y fundamental para desde ahí poder crear algo que podamos brindar para todos ustedes. Bueno, pues dicho esto, creo que es el momento, ya por la hora, en que llegamos al término de la emisión del día de hoy, 8 de diciembre, de Palabra de Hombre, invitando a nuestro público, como bien saben, a que no se pierdan la emisión del día de mañana, a que estén al pendientes de nosotros aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde saben que mañana tenemos ya esta cita tradicional. Mañana miércoles, mediodía, retomaremos, por lo tanto, esta conversación, Navidad y pandemia. Por lo que hoy corresponde, pues, lindo día para todos.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.